Me Vale Madre es presentado por
Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines. Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción yo.
Porque mis compañeros de colegio, mis amigas de toda la vida de colegio y amigos, de hecho el niño que más me gustaba era sumamente inteligente. Eran mis amigas sacaban 19 y 20, yo era la que sacaba 13, 14, 15, okay. 17. O sea, a veces yo tenía un promedio de 17.
Y te no exigían un mal promedio. Tu papá,
amiga. Mis papás nunca me exigieron.
Qué importante.
Pero yo sentía la presión con el resto de los chavos. Claro. Pues, ¿por qué? Porque entonces yo era la brutica del grupo. O sea, yo me sentía como la brutica del grupo.
¿Te sentía o te lo hacían sentir?
Lo que pasa es que hubo una vez que, mira, fíjate, eso fue... Yo tenía que 12, 13 años, o sea, o hasta más pequeña. Yo recuerdo que el niño que a mí me gustaba, que luego al final fue mi noviecito cuando ya más grande, me hizo un comentario acerca de que yo era bruta, ¿sabes? Entonces, claro, eso fue como que el niño que me gusta, además, que yo lo idealizo, que me encanta... Me está diciendo que soy bruta. ¿Por qué? Porque no tengo un 19 y un 20, ¿sabes? O sea, mi valor lo ponía en las notas. Pero bueno, mi valor estaba en otros lugares. Estaba claro. En el deporte, estaba en, de repente, en las artes. A mí me encantaba hacer carteleras y un montón de cosas.
Me vale madre.
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 Ay, me vale madre.
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 Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a esto que se llama
Me Vale Madre Podcast. Aquí a mi lado está Edmari Fuentes.
Y a mi lado Michelle Lerner Sisian.
Sigo siendo yo a pesar de...
De esta voz. Tus podcasters favoritas.
Pero suscríbete. Qué belleza. Suscríbanse. ¿Por qué suscríbanse? Porque cuando tú te suscribes, le das like y comentas. Me siento una youtuber de 16
claro,
años.
Claro.
Le das más exposición al contenido que uno hace. Es la manera de uno poder apoyar de alguna manera a las cosas que a uno le gustan para que puedan seguir creciendo.
Totalmente.
Así que bueno, Dicho esto, hagamos el trabajo.
Estamos directamente. No estamos en
desde
vivo.
Desde Cascabel Studios.
Correcto, correcto. Cascabel Studios, que ha servido de nuestra casita, que además de eso, además de esta chocita en la que nosotros hemos decidido grabar, tienen un montón de estudios. O sea, que hacen videos de reggaetón, aquí hacen películas, series.
Novelas también.
O sea,
tal cual.
Hemos hecho un poco a poco un upgrade de cuando comenzamos nuestros episodios por Zoom.
Por Zoom, qué loco, amiga. ¿Verdad? La sala de la casa con las tetas afuera, el muchacho guindado. Además, mira, era tan loco que poníamos hora de pauta. O sea, ahorita vamos y que tin, impecables. Porque si no, pues bueno, se nos hace más complicado. Poníamos una hora, bueno, a las 10, pero bueno, ya sabemos cómo es la cosa. No, chama, se me acaba de despertar, no puedo ahorita.
¿Qué? Sí.
No, a las 11, no, 11:30.
Se durmieron, vamos a grabar.
Aprovechamos la primera siesta de los niñitos. A mí me encanta, amiga, porque yo que venía como de una ligereza con la rutina, con Juan Diego pequeño, Kai me permitió darle más rutina.
Estás más estructurada.
Claro, entonces yo sabía, bueno, hablábamos siempre, vende entre 10 y 10 y media, son las siestas de los muchachitos.
Ajá.
Podemos a las 11, 10 y media, aprovechamos y grabamos.
Increíble. Además, gracias también a Avior por permitirnos a nosotros, a mí, a mi familia, a mis hijos, viajar hasta acá para poder hacer estas temporadas que para nosotras es un regalo poder estar juntas, sentir la energía de la otra. Esta dinámica familiar que hemos construido en estas temporadas, que además agradezco, amiga, aprovecho, porque este proyecto no fuese nada sin ti, chama.
Ay,
sin ti, sin mí, exacto,
totalmente.
O sea, sin nosotras, y ver lo que poco a poco hemos crecido,
totalmente.
O sea, estamos ahí vamos, siempre decimos, bueno, ya vamos a tener, con estas temporadas vamos a llegar casi a los 50 episodios,
yes.
Y nuestros objetivos es dale, seguir 50 más.
Totalmente, y tenemos un montón de sueños, de metas que hemos escrito, que hemos manifestado y que estoy segura que cuando estén saliendo todos estos episodios al aire va a ser y que está pasando.
Sí, total.
Porque bueno, la constancia definitivamente
es
algo clave en la vida en general.
Sí.
Puedes tener poco talento de pronto para las cosas, que no es nuestro caso.
Una gente talentosa.
Totalmente. Pero si uno, mira, se prepara, se forma, le das, lo logras, creo yo.
Amén, ya veremos. O sea, contaremos nuestros testimonios cuando sucedan las cosas que queremos que sigan sucediendo.
Total.
¿Por qué? Porque cosas tan simples como un letrero, ¿sabes qué? Un pequeño
una
set.
Una productora.
Una productora que es nuestra amiga Josette. O sea, alguien que nos esté apoyando y que poco a poco fuimos manifestando y decretando con nuestra palabra y poniéndole intención y pidiéndole a Dios. Pues aquí está. O sea, aquí estamos y esto es un regalo para nosotras. Entonces, bueno, darles la bienvenida a este episodio, que además es un episodio que comienza con muchísimo agradecimiento, pero no es del agradecimiento que vamos a hablar. Es un episodio en el que, pues, por supuesto, nuestros temas que son relacionados a nuestros chamos, pero el tema queremos hablar del tema de los colegios, que además, dependiendo del tiempo en el que salga este episodio, en el momento en el que estamos grabando esto, pues nuestros chavos comienzan clases. O sea,
correcto.
Ya Diego comienza hoy, día que estamos grabando este episodio, comienza clase. El mío comienza en septiembre.
Qué belleza.
Entonces, por ejemplo, en Caracas, la dinámica en Venezuela es, sobre todo en Caracas, o sea, que esa vaina a mí me voló el coco, que es que directa, o sea, desde que tu bebé está en barriga, tú empiezas a aplicar a los colegios.
Correcto.
Es decir, que ¿cómo que desde que está la barriga? Si yo de vaina y sé qué va a hacer.
Sí, ¿qué carajo dónde lo va a meter?
Pero las mamás tienen esa costumbre de aplicar. Y tú que tienes a Juan Diego mucho más grande, ¿cómo fue como esa decisión de, bueno, lo voy a meter en este colegio?
Claro, aquí como yo creo que muchas variables, porque a fin de cuentas cuando uno crece, te reencuentras, te consigues, pues con gente con la que estudiaste.
Ok.
Y es como un factor que uno siempre le hace pensar y recapacitar de dónde pongo a estudiar a mi hijo, porque probablemente se va a ser el compañerito el que le va a dar trabajo en unos años o con el que se va a encontrar en un futuro. Entonces, claro, tú dices, quiero tenerlo en un buen colegio. Pero ¿qué es un buen colegio? Para
claro,
cada familia,
correcto.
Porque el buen colegio de pronto para usted no es el mismo buen colegio para mí. O para una persona que tiene otra clase social, otros recursos, otro estatus, pues bueno, probablemente no es ese el mejor colegio. Yo en Venezuela estudié en un colegio pequeño que era muy bueno, pero un colegio clase media, en el colegio Las Cumbres, en Cumbres de Curumo.
Yo estudié en el Latino en Maracaibo. También
¡qué belleza!
Un colegio súper pequeño, y que para mí era como, wow, un super colegio, pero luego de grande veo el ojo distinto. Es como que no, quizás no era lo que yo necesitaba, no era tan bueno. No es que no era tan bueno, era que quizás yo no era lo que yo necesitaba.
Y también es parte de las expectativas que hemos hablado en esta temporada y en la pasada, porque tú a veces sueñas algo para tu hijo. Y
a
tu
veces,
hijo,
todo el tiempo.
Todo el tiempo. Y de pronto en el camino, pues ese no es el colegio que necesitaba tu chamo. Me pasa con una de mis mejores amigas que de pronto comienzan a ver que el chamo se aburre, el chamo tiene ciertas actitudes que, pues bueno, rompían dentro del grupo. Bueno, es más inquieto de lo normal, comienza a pasar algo, comienzan a hacerle todos los exámenes. No, bueno, no tiene nada dentro del espectro autista. Comienzan a investigar. Bueno, pues resulta ser que el niño es un puto genio.
Un crack.
Es un crack. Entonces, claro, entra otro reto también. Y entran otros y comienzan otros problemas también. Porque tengo un niño brillante que el hermano que le lleva 4 años, el hermano tiene 9 años.
¿Mayor o menor?
Menor, él es menor.
Ok.
Pues llega el punto que el hermano le pide que le haga las tareas. Porque este niño, a los 2 años, él sabía contar del 1 al 200 para adelante y para atrás.
¡Wow!
O sea, unas cosas loquísimas que tú dices como que ¡wow! Entonces, claro, tú puedes decir, sí, yo quiero que mi hijo sea brillante, pero también es un problema. Y también
es un reto. Es un reto, sí.
Porque, pues, el colegio donde estaba no está preparado para tener un niño tan inteligente.
¡Wow!
Y lo que de pronto tú dices, este chamo no se porta bien, no se porta bien, es que se aburre. Y el niño estaba en kinder y mi amiga le compraba unos libros aquí muy famosos aquí en Estados Unidos para tu hacer tarea, para rellenar, para practicar, de tercer grado. Entonces, claro, el otro día hablando con ella, ya lo tuvo que cambiar de colegio, buscar un colegio mucho más pequeño, con unas aulas de 5 o 6 niños, donde hay niños especiales y hay niños con ciertas características.
¡Wow!
Y ella dentro de toda, claro, y los tenía a los dos en el mismo colegio, en un super colegio de acá, un colegio como, pues bueno, clásico y bueno. Y entonces decía, bueno, quizás tengo que entender que este chamo mío no va a estar siempre en el mismo colegio. Y capaz es un chamo que voy a tener que estar moviendo. Claro. Y fíjate que aquí nos estamos saliendo, que quizás antes de comenzar el episodio hablábamos también del tema económico y de cómo a veces uno dice, bueno, esos son los que va a estudiar mi hijo. Bueno, yo quiero cagar más arriba el culo y meter a mi hijo en un colegio de niños que tienen un nivel mayor. Pero también eso termina siendo súper contraproducente para tu chamo. Porque esos chamos tienen otros uniformes, usan otros zapatos, sí. Cambian la mochila, el morral, el bulto, capaz hasta dos veces al año.
Claro, es que hablábamos también fuera del aire, como para hacerle, o sea, porque nosotros siempre nos, vamos a conversar de esto y le damos este enfoque, ¿no? Michelle me decía como que, bueno, yo recuerdo que yo no cambiaba la mochila. Yo decía, bueno, yo creo que yo sí en algunos momentos, como que la cambiaba porque, bueno, era un nuevo año y veías de repente a tus compañeros que, no, que tenían la misma mochila. Y socialmente, incluso para los niños, estaba esa opinión de, ay, tiene el mismo bolso, o sea, es que no tiene dinero para comprarse uno nuevo.
Absolutamente,
entonces,
qué duro.
Entonces, qué rudo que además en los niños esté ese pensamiento. Ese pensamiento clasista al final,
total,
¿sabes?
Total, y que también, perdón, en el momento que comenzaba el año, también tú decías, y no teníamos esa conciencia de reciclaje, de segunda mano de hoy en día, pero también yo decía, bueno, ¿por qué me tienen que comprar otra mochila si sí, esta está perfecta?
Funciona, claro.
Y mi mamá me la lava y mi mamá es como tan cuidadosa, tan meticulosa, que es como, está perfecta, lavadita, lista. Porque el otro cambió de mochila y dice, ¿cuánto tiene un closet de mochila, sabes? Claro. Como que, ¿qué hace?
Claro, qué rudo. ¿Sabes qué te estaba contando? Yo no sé si yo lo he compartido acá en el podcast, sé que a ti sí te lo he compartido. Que yo decía como que yo sentía que mi colegio no era para mí. Uh-huh. Porque bueno, a mí todo el tema de las artes como que me apasiona. Pues a mí me gusta la pintura, me gusta la música. Yo conocí el teatro muy grande. O sea, yo conocí el teatro de 17 años cuando salí del colegio.
Imagínate tú.
Exactamente. O sea, fue como que la primera apertura que tuve y dije, es que yo quiero intentar esto, ¿sabes? Me gustaría hacer esto.
Bueno, pero los colegios de humanidades eran raros.
Es que es muy raro. O sea, y además los colegios
de humanidades... Era un porcentaje que sí, 1% frente, sí, a los colegios de ciencia.
Y que además los colegios de humanidades eran mal vistos, porque eran como para los vagos.
Para los,
o sea,
vagos que no les gustan y no saben matemáticas y les va mal.
Correcto. Entonces, esa qué preconcepción loco de la idea de que hay en humanidades, eso es que es... este tema clasista de que es pobre, de que es bruto, de que... O sea, todas estas connotaciones, además con una energía tan chimba, que por supuesto nuestros hijos, en este caso yo, hijos de mi papá, tenía que ir a uno de ciencias. Uh-huh. Pero yo sentía que no encajaba porque, por supuesto, para ver química, matemática, física, para mí eso era realmente difícil.
Pesado.
O sea, era muy pesado. O sea, para mí la física era como que sí, esto es lo lógico, pero es que para
no
mí
lo
no
veo.
Es lógico. Yo no lo veo. O sea, como que, por supuesto, me refugié en otras áreas, que fue el tema del deporte. O sea, yo era de las mejores deportistas del colegio y de mi salón y todo el tiempo quería estar jugando kicking ball, lo que saliera. Pues, ¿sabes? Era como que yo arbitraba, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Juegos de kicking ball y me salía del salón y eso me hacía demasiado feliz, ¿sabes?
Claro.
Entonces, claro, yo crecí con con un pensamiento acerca de mi inteligencia muy limitado. ¿Por qué? Porque mis compañeros de colegio, mis amigas de toda la vida de colegio y amigos, de hecho el niño que más me gustaba era sumamente inteligente, mis amigas sacaban 19 y 20, yo era la que sacaba 13, 14, 15, okay, 17, o sea, a veces yo tenía un promedio de 17
y te
no
exigían
es un mal promedio.
Tu papá, amiga,
mis papás nunca me exigieron.
Qué importante.
Pero yo sentía la presión con el resto de los chamos, claro. Pues, ¿por qué? Porque entonces yo era la brutica del grupo. O sea, yo me sentía como la brutica del grupo.
¿Te sentía o te lo hacían sentir?
Lo que pasa es que hubo una vez que, mira, fíjate, eso fue... Yo tenía que 12, 13 años, o sea, o hasta más pequeña. Yo recuerdo que el niño que a mí me gustaba, que luego al final fue mi noviecito cuando ya más grande, me hizo un comentario acerca de que yo era bruta, ¿sabes? Entonces, claro, eso fue como que el niño que me gusta, además, que yo lo idealizo, que me encanta, me está diciendo que soy bruta. ¿Por qué? Porque no tengo un 19 y un 20, ¿sabes? O sea, mi valor lo ponía en las notas. Pero bueno, mi valor estaba en otros lugares. Estaba,
claro,
en el deporte, estaba en, de repente, las artes. A mí me encantaba hacer carteleras y un montón de cosas. Entonces, claro, cuando yo salgo del cuarto y quinto año, que ya en quinto año era como que, ay, no me interesa esto. ¿Sabes? Que el quinto año es como que, ay, ya,
sí, ya,
o sea, ya, ya estoy a punto de graduarme, no me interesa. Exacto. Mis notas, pues definitivamente no les daba como tanta importancia, sino que les daba más importancia a mis actividades extracurriculares, que era el deporte. Entonces, bueno, cuando salgo cuando salgo del colegio y encuentro el teatro y encuentro la música y encuentro todo este, el modelaje, yo decía, claro, es que esto es lo que a mí me gusta. Y aún así, cuando yo iba a comenzar la universidad, que ese cuento se los eché, se los eché aquí un día que estábamos grabando, yo le decía a mi papá, es que yo voy a estudiar arquitectura. Yo voy a estudiar arquitectura, arquitectura, arquitectura. Y yo decía, en arquitectura hay una carrera que es diseño de interiores. Pero en mi ciudad, en Maracaibo, no solamente la daba la universidad privada. Y yo, pues, no, iba a la pública, no sé, pues. Entonces yo le decía, yo voy a estudiar arquitectura. Hasta que un día mi papá me sentó y me dijo, mira, Mari, ven acá. Séntate aquí, ven.
Médico, ¿no?
Médico, o sea, huevazo así, un profesor de luz de la Universidad del Zulia en Venezuela. Un crack. Mi papá estudia todos los días. Médico internista. Es una mente brillante. Me dice, ven acá. ¿Qué es eso de que vas a estudiar arquitectura? Y yo, claro, papá, voy a estudiar arquitectura porque me gustaría hacer después como un máster, una carrera en diseño de interiores. Y ese hombre me ha mirado así. ¿Por qué no te dejas el invento? Me dice, ¿por qué no te dejas el invento, mami? No es que tú no puedas hacer eso, me dice. No es que tú no puedas hacer eso. Pero pienso yo que deberías irte por comunicación social, que yo siento que ahí es donde tú tienes tu valor, tu potencial, como que a ti te gusta esto de la radio, te gusta la televisión, el modelaje, no sé qué. Y yo me guindaba a llorar, como una niñita, pero chiquitica, así que yo lloraba. Yo decía, qué hermoso que mi papá esté viendo esto en mí, que yo veo en mí. Claro. O sea, y fue como un respiro, como que me quité una mochila así de la presión que tenía. Y decía, sí, es que yo tengo que estudiar comunicación
qué
social.
Belleza,
y fíjate,
amiga.
Ahora, amiga, estamos aquí.
Aquí estamos.
Una gente que ha modelado, que ha trabajado, que ha hecho radio, que ha hecho televisión. Aquí estamos.
Qué importante. ¿Sabes? ¿Sabes cuánta gente no tiene un papá?
Amiga, si algo me ha quedado de estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de los episodios, es la importancia, el valor y la conciencia y valentía que tenemos que tener para mirarnos a nosotros, para hacer algo por uno mismo y para decidir hacer terapia.
Hacer terapia es como la nueva naturalidad del ser humano. Es entender que necesitamos ayuda aún sin estar pasando por un momento trágico, triste. Al contrario, necesitamos simplemente herramientas para seguir creciendo como seres humanos.
Por eso queremos recomendarles a Opción Yo, un grupo de especialistas distribuidos en distintos lugares del mundo, no importa dónde tú estés, tienes la posibilidad de hacer terapia online, de buscar sentirte cada vez mejor, de trabajar, de hacer algo por ti.
Así es, porque te puede valer madre todo, pero no te puede valer madre tú. Así que aquí abajo te dejamos el link de donde puedes ingresar y hacer tu consulta directamente.
Óyeme, son unos paquetes especiales para los oyentes de Me Vale Madre, con unos precios especiales. Así que dejen el miedo. Si estás viendo esto, es por algo. Si lo estás viendo en este momento, es porque te llegó. Dale clic a este link que está aquí. Te va a salir un enlace de WhatsApp y escríbeles que quieres la información y que quieres comenzar a hacer terapia.
Así es. Lo mejor para ti es que tú te responsabilices de ti mismo.
Así, o no tomas la decisión en el momento que es y terminas estudiando una cosa que no te gusta y pasas todo. O sea, yo creo que el trabajo no se vuelve pesado y no se vuelve trabajo. Y pues ustedes nos ven unas madres que amamos a nuestros niños, que estamos haciendo este programa de maternidad. Y le decía hace rato a María, a Josette, y yo le digo, yo estoy grabando y estoy disfrutando tanto lo que hago que ni me acuerdo de los carajitos mientras estoy grabando.
Es que es demasiado,
o sea, claro,
demasiado
están con
placentero.
Mi mamá y están con tu mamá, cosa que a uno no es que están con alguien desconocido que uno estuviera, mándame fotos y no sé qué, porque bueno, tampoco lo hacemos, nos cuesta mucho dejarlos con cualquiera.
Sí.
Sé que están con mi mamá, que van a estar bien, pero logro, bueno, disfrutar tanto en lo que hago y eso es muy bello. Tú sabes, yo te conté que yo estudié ingeniería de materiales, mención metalmecánica, 3 años.
¿Qué significa eso, amiga?
No sé, amiga. Yo quería estudiar ingeniería de producción, que era como lo más cool dentro de la ingeniería. Yo presenté para ingeniería de petróleo porque en mi momento, como
le
contaba...
Pero es que
tú
eres una huevito, eres un cerebrito.
Mira lo que me pasaba. Yo paraba, prestaba atención en clases. A mí me gustaban las clases, a mí me gusta pues prestar atención a lo que me están diciendo. Y se me hacía fácil captar la información.
Retenerla.
Entonces, yo nunca fui de estudiar, sino que yo oía, ¿sabes? O sea, en la mañana.
No. O sea, yo no estudiaba, yo nada más escuchaba lo que decía el profesor y hacía mi examen.
No era de 19 y 20, era de 17 y 18. ¿Verdad?
Pero una buena nota.
Y coño, claro. Y yo me leía la vaina en la mañana, me paraba antes de dormir y leía. Y en la mañana yo leía, escribía. Hacía como un resumen. Okay. Eso era lo que yo hacía. Un resumen, escribía así un mapa mental y yo me iba a presentar mi examen y ponía mi cosa con mis palabras relajadas. Y el colegio se me hizo fácil y las matemáticas se me hacían fáciles. Entonces, en aquel momento, año 97, cuando me gradué del colegio, ¿estaba en qué? Como en tercer grado, amiga.
Amiga, yo no sé, yo tenía, yo nací en el 92, tenía 5 años.
Tenía 5 años. Ay. No puede ser.
Claro, yo nací en el 92, tenía 5 años.
Bueno, cuando yo salí del colegio, ¿verdad? En el 97, la empresa petrolera de Venezuela, PDVSA,
claro,
era como, pues bueno, uno de los lugares de mayor estatus y de mayor proyección que tú fueses a trabajar ahí. Y como que tú decías, bueno, si eres inteligente y te va bien, lo lógico es que estudies ingeniería. Era claro, como una cosa directa.
Dos más dos son cuatro.
Mi papá había tenido una agencia de publicidad, se había movido en ese mundo, y si me decía de alguna manera, como, coño, eso es un mundo muy inestable, ¿sabes? Como que...
En la agencia de publicidad.
La agencia de publicidad, y pues bueno, hacía comerciales, hacía cuñas, o sea, se movía en ese mundo que nos movemos hoy en día nosotras. Y yo digo, bueno, presento ingeniería en la Central, ingeniería en la Simón Bolívar, sin expectativas, o sea, yo ni me fajé a estudiar, ¿sabes? Y había factor de corrección, que es que te quitaban preguntas buenas y respondías malas. Entonces yo fui, eso en mi época, como dice Juan Diego, si tú por cada 4 malas te quitaban una buena.
Ok.
Como para que tú evitaras tirarla a pegar y entrar a alguien por suerte la carrera. Chama, yo eso lo tuve como muy consciente y yo tuve ya mi prueba cuando yo entregué la prueba en la Universidad Central, o sea, 1/3 de la prueba. Yo respondí lo único que yo sabía. Lo que no, next. Entro en la Central a estudiar petróleo. Entro en la Simón Bolívar a estudiar ingeniería, que hacías un año básico, que además muy duro, porque no podías elegir la carrera ahí mismo. Estudiabas tu básico y después, si te daba el promedio, escogías qué ingeniería estudiar. Bueno, yo quería estudiar ingeniería de producción, que lo veía como más amplio. Y presento en la Católica para estudiar comunicación social, que en el fondo era como, bueno, esto es lo que me gusta. Entro en las 3. ¿Qué hago? Entonces, bueno, comenzaron los paros de la Central, tal. Y yo, bueno, no conecto mucho con esto. Probablemente hoy en día hubiese querido estudiar ahí. Uh-huh. No, coño, esta gente muy hippie, muy amplia para mí. Me voy a la Simón Bolívar, que era como la más ruda. Mira, qué años tan grises. O sea, y vi 7 matemáticas. O sea, pasé 7 matemáticas, 5 físicas, 3 químicas. O sea, una cosa, es tan loco que yo cuando años después agarro los cuadernos, yo no sabía ni leer lo que estaba escrito. Wow. O sea, que yo no podía decir, esta es la integral de la derivada del... Ni siquiera entiendes. Y qué duro, pues, porque cada quien tiene su vena para cada cosa. ¿Sabes qué es bravo, amiga? Tú estar en un examen con un problema de 2 líneas y tú estar 3 horas sin saber qué hacer con el examen en blanco.
Wow.
O sea... Y ahí tú eras un número, o sea, y tengo 100 y mis mejores, tengo 2 buenísimos amigos de ahí que yo digo, lo que yo sé que es la Simón.
Fueron
es
los que amigos.
Velocidad para sacar cuentas mental y 2 amigos maravillosos. Tengo un accidente en una rodilla, me operan y en ese reposo, que por eso todo siempre pasa por algo y uno tiene que, en el momento que el cuerpo por alguna razón paras, por algo me lo está pidiendo, comienzo yo a maquinar y yo como, mira, lo único, yo no entré en producción. Entré en ingeniería de materiales. Bueno, ¿cuál? Escogí metal mecánica, o sea.
O sea, Michelle está hablando que yo estoy...
Chino.
O sea, exacto. Yo estoy como que no entiendo nada
de
lo que me estás diciendo.
Comienzo a estudiar esa vaina y yo lo único que yo me veía que podía trabajar era, bueno, diseñando los materiales de las montañas rusas de Disney. Era lo que yo me proyectaba, o sea.
Una gente...
Oye, decía, ¿qué voy a hacer? O sea, necesito algo de diversión en mi vida. Bueno, en ese reposo agarré, cuando ya podía manejar, me fui para la Católica. Mira, ¿tú crees que yo presenté hace 3 años? ¿Tú crees que pudiera ver si entro? Revisan unos libros. Mira, sí, te da el promedio. El promedio cambió, pero con tu promedio todavía entras. Ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eso fue un jueves. Las inscripciones comienzan el lunes. Chama, yo me fui para esa casa hablar con mis papás. Y yo te digo, o sea, ha sido la... ¿Cuál ha sido la mejor decisión de tu vida? ¿O la más dura? Cambiarme de carrera. Llegué, senté a mi papá y a mi mamá, miren, chévere todo, yo voy a tratar de terminarla después para no perder esto que hice y tener ese título. ¿Qué pa' qué? Obvio que no lo hice.
¿Qué pa' qué? Claro.
Pero me voy a cambiar. Chama, fue como renacer. Y yo no tengo del colegio, tengo como muchos traumas. Por el mismo tema que hablábamos en algún episodio, de que tenía demasiadas tetas, de que era mamá cara bobo. Y en el colegio nunca me sentí realmente feliz y a gusto. O sea, siempre era como, no sé, o sea, mis recuerdos del colegio son durísimos. O sea, tenía muchos complejos y a pesar de que mi mamá me dice, pero si tú eras líder en el colegio, sí, pero ni me sentía.
Claro.
Y siempre fue como, no sé, no fue amigable mi colegio. No lo siento bonito. Pero yo llegué a la Católica, o sea...
Y arrasaste, mana.
Chamo,
esa mujer
como
llegó
que
a la Católica y arrasó.
Volví a nacer, qué me rico. Encontré conmigo. Yo decía, no puede ser. Y no era que salía tan bien. O sea, no era porque, ay, salías buenísimo, sino, coño, qué rico estudiar algo que te guste, que te sientas bien, que conecte. Para mí, mi vida en la Simón era gris. Pero sí que... Y yo entré a la Católica y fue como que...
Rainbow.
O sea, explosión de color, qué rico hacer algo que a uno le guste. Y uno más joven ve los años como con más peso. Como yo voy a perder 3 años. Chamo, hubiese podido perder mi vida.
Tal cual.
Frustrada, haciendo lo que no me gustaba. Y de chiquita, cuando comenzó la mega, que estaba en periodo de prueba, yo me grababa haciendo con un mini componente y yo me grababa como locutora. Y yo repetía las cuñas. Y yo me acuerdo perfecta en periodo de prueba. Y no se llamaba la mega, era otra vaina. Me acuerdo perfecto, perfecto. Y claro, pasan los años, conozco a alguien. No, si yo trabajo ahí. Cuando alguien me dijo, yo trabajo en la mega, fue como que ¡ah! Yo me moriría por trabajar ahí. Y a la semana me llamó.
Increíble.
Hay una vacante en este programa, programa que odiaba. Odiaba, se lo amaba el novio que tenía tóxico, se reía y yo, qué programa tan malo, voy a la entrevista, claro, yo lo oía de retruque, sí, claro, yo conozco el programa, no, tú escribes humor, claro, yo escribo humor, por supuesto.
Michelle, ¿qué?
Chamo, comencé a escribir, claro, comencé a trabajar en cuarto semestre, ya estaba en la radio y me estaba graduando y ya estaba al aire.
Claro,
o sea,
claro, qué rico.
Como qué bonito, de verdad, cuando las cosas son, te fluyen.
No, y además estar conscientes de eso, porque... o sea, lo que hablamos siempre de de imponer, ¿no? De no dejar que nuestros hijos también entiendan su camino, de poner el valor en las notas, de poner el valor en lo que haces en el colegio, y no lo que eres como ser humano, que fue una de las cosas que también hemos aprendido durante la grabación de todos estos episodios. Y por eso como que queremos hacer, porque bueno, desde cada una de nuestras experiencias podemos ver reflejada alguna historia.
Claro.
Y hay millones de historias más, ¿no? Y la importancia de saber dónde vas a dejar a tu hijo.
Claro.
O sea, es como que, ¿qué le aporta este colegio a mi hijo más allá de estatus? ¿Okay? ¿Qué materias puede ver mi hijo para desarrollar tanto sus partes blandas como su parte intelectual? Es un colegio que de repente va con los valores religiosos con los que yo voy. Porque eso es importantísimo. Esto es un colegio que acepta también niños con condiciones especiales o no. O sea, creo que
es importantísimo,
claro,
también para la diversidad,
claro,
para ampliar la mente.
Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en mi colegio, habían niños que no iban como a la velocidad que iba uno, y entonces era el bullying hacia ese niño porque,
claro,
nosotros como pequeños, como adolescentes, como lo que quieras llamar,
ingenuo,
no entendíamos qué,
sí,
le pasaba, simplemente lo veíamos lento y ya.
Y quizás,
¿sabes?,
los profesores tampoco estaban preparados.
No estaban,
que es un error
preparados,
enorme.
No estaban preparados.
Claro.
Entonces, llamar a la conciencia también de que a nuestros chamos, como Michelle también siempre cuenta, que Juandy es muy empático con los niños que de repente se encuentra y se da cuenta de que no son igual a él. Es eso, es como que buscar realmente este colegio, ¿qué me va a generar? ¿Qué va a generar en mi chamo? ¿Va a generar que cada año me quiera pedir el iPhone nuevo?
Uh-huh.
¿Me va a generar que este chamo quiera ir a actividades extracurriculares? ¿Que de repente se reúna y conecte con la naturaleza? Más allá de lo que hacemos en casa, porque por supuesto eso también viene de casa. El hogar es el primer núcleo
Totalmente.
De educación que los niños van a recibir. Pero aparte, cuando tenemos que meternos en este sistema, que además es tan rudo, que claro, es un sistema escolar, tanto pasan en Venezuela horas como acá, pasan demasiado tiempo,
o sea,
en esos colegios.
Comienza a entrar a las 8 y sale a las 3 de la tarde.
O sea,
entonces tú dices, o sea, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 horas de que está vida, ahí de claro, su vida, formándose, adquiriendo conocimientos, información, costumbres, hábitos, pues uno se tiene que esmerar que en las otras horas, pues uno darle lo que uno piensa. ¿Sabes que ahorita que dicen lo del tema religioso? Y que hemos hablado fuera de cámara mucho de esto. En Venezuela, gran parte de la población es católica.
Correcto.
Yo crecí en una casa católica, fui hasta catequista de muchachita. Claro, crezco y mi relación con Dios es absolutamente diferente, con la iglesia, tengo otra concepción. Y comienza Juan Diego a hablarme de Dios, del cielo, de un poco de cosas que me descocan, que las ha visto en YouTube y se las han contado, porque yo nunca, hasta ahora, afortunadamente, le he tenido que explicar que alguien cercano, pues, sí, está en el cielo, nos ve. Él comenzó a idolatrar el cielo porque el cielo es buenísimo y todos vamos para el cielo. Y yo, me quiero ir al cielo, mamá. O sea, imagínate tú. Porque en el cielo se puede hacer lo que sea, en el cielo y de todo. Entonces, como, coño, no,
y
¿sabes?
Que, sí y no.
¿Quién te lo dijo? Cuando llevo este tema a terapia, el colegio de Wandy, al lado tiene una iglesia. Entonces yo digo, coño, me mosqueo, yo entiendo que no tiene nada que ver, pero Juan Diego me comienza a hablar tanto de esto. Y claro, cuando lo hablo con mi psicóloga, ella me dice, mira, Michelle, yo te voy a decir algo. Y más como son las cosas aquí, que sabemos que en salud a veces hay extremos o son muy flojos. Sí. En las religiones aquí en Estados Unidos, el tema de las iglesias. Y yo creo que es un sistema tan duro, el de este país, que coño, te hace buscar esperanza también, verga, en una iglesia, ¿sabes? Porque es un sistema rudo, o sea, es un ta-ta-ta-ta-ta-ta, coño, tienes que ver la luz y la esperanza en algún lugar. Y Sinet, mi psicóloga, me dice, mira, Michelle, yo como tu terapeuta estoy absolutamente en contra, o no avalo, ¿sabes? Que Juan Diego vaya a un colegio católico, porque eso va a ser un choque entre las costumbres que ustedes y los valores que tú le estás transmitiendo en casa con lo que él va a encontrar ahí.
Claro.
Porque
es una, no va a tener al congruencia. Niño, confundes al niño, claro.
Porque de un lado tú le estás enseñando otras cosas de diversidad, de apertura, de que, o sea, tú sabes, yo jamás me imaginé, o sea, nunca hablé a los 6 años a entender que hay budistas, que hay gente que es judía, que hay gente católica, que hay gente evangélica,
no,
cristiana.
No, mija, en mi casa era solamente evangélicos. Y cuando entré al colegio católico, entonces la gente decía que yo no era lo suficientemente evangélica. Y yo, ¿pero qué es esto?
Que
invalidada 100%.
Invalidada.
¿Cómo qué? Porque no uso faldas, porque digo groserías, porque me tomo una cerveza, porque no sé qué. Y que, o sea, yo todavía a mis 31 años lucho con eso. O sea,
Imagínate con esa,
claro, yo siento mi relación con Dios hoy, es mi relación especial con Dios. Y crecí en una familia evangélica.
Claro.
¿Sabes? Es como que es parte de mí, o sea, no.
Y hoy en día lo modelas a tu manera.
Correcto.
¿Sabes?
Es como que,
y lo entiendes, y quizás nosotros, afortunadamente, en muchos sentidos, pues uno le ha bajado la presión o la exigencia a ese tema. El hecho, amiga, es que bueno, que es una decisión dura, interesante, retadora.
Que necesita también apoyo.
Apoyo e investigar.
O sea, investigar, sí.
Vaya, recuerdo hace poco, estabas tú con tu esposo,
sí,
en ese tema. No,
Michi,
movamos la entrevista, movemos el podcast, porque tengo una entrevista que toqué con Marlon, que nos van a entrevistar a los dos. Vamos a tal colegio, ahora vamos a este. Uno a veces se deja llevar también por la cercanía.
Claro.
Y recuerdo que siempre decían, bueno, el mejor colegio es el que está más cerca de tu casa.
Claro, claro.
Y ahorita que el colegio de Juan está muy cerca de la casa, cambiaron a la mitad de los niños a otro de ese mismo charter, que queda más lejos, que los que estaban más lejos se fueron a ese. Y es como, coño, ¿qué hago? ¿Sabes?
Sí.
Me voy para este otro que me queda 1/2 hora, voy al que me queda 5 minutos. O sea, son tantos factores. Y yo creo que me queda, de las conversas que hemos tenido y de hoy, bajarle también el volumen al tema de las notas. Buscar, o sea, sensibilizarse un poco más, que los niños son más que esa nota que está dando en ese colegio. Quizás ese no es el colegio para él.
Total.
Quizás tienes que buscar otro espacio y quizás tienes que darte cuenta que somos un... No, yo digo, acuérdate del de 19 y 20 de tu colegio. ¿Qué está haciendo ahorita? No necesariamente es el más feliz.
Total.
Puede ser el más exitoso probablemente, pero no... Capaz está haciendo algo. Yo hubiese seguido estudiando ingeniería, pudiera estar forrada en plata o me hubiesen botado de PDVSA, ¿me entiendes?
Sí.
Y estuviera pasándola muy mal y teniendo un poco de trauma, que no, o sea, estoy aquí poco a poco trabajando aquí con estamos. Mi comunicación social.
Aquí estamos. Y simplemente invitando a las mamás y los papás que nos ven a hacerse la pregunta también, ¿a qué le estamos dando valor? ¿Cuál es el valor de nuestros hijos realmente? El colegio que están viendo, en el colegio en el que están, ellos están felices, están desarrollándose como seres humanos, desarrollándose internamente como seres humanos, o simplemente están haciendo como sus notas y ya, eso es el valor
integrales.
De la vida. Exacto, correcto.
Las costumbres, las tradiciones que tengan en el colegio. Y pues bueno, sabemos que cada quien tiene una realidad.
Correcto.
Muchas madres y padres tienen trabajo que tienen que dejar a los chamos desde antes. Pero bueno, cuando tengan oportunidad de ir a alguna actividad en el colegio, involucrarse de alguna manera, no lo duden, porque es tan satisfactorio para uno como chamo. Quizás más grande te da vergüenza, pero como chamo es vital y es tan bonito que, bueno, inventen algo en el trabajo y
claro,
se hagan un ratito para el colegio de los chamos.
La presencia de papá y mamá también en el colegio. Terminamos este episodio por el día de hoy. Espero les haya gustado. Déjennos sus comentarios al respecto, que creo que es importantísimo. Los vamos a estar leyendo y respondiéndoles por allí. Suscríbanse también.
Edmary Fuentes.
Michelle Lerner Cicía.
Me Vale Madre Podcast.
Hasta el próximo miércoles.
Bye, bye.
Me Vale Madre fue presentado por
Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines.
Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción Yo.